Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. En esta ocasión vamos a traerles una serie de temas que yo espero pues les ayude en estos tiempos tan difíciles de la pandemia, porque ya ha pasado medio año y realmente para muchas personas la situación es bastante crítica, no solamente por el tema de desempleo, sino también por todas esas crisis emocionales que nos van surgiendo precisamente por la tensión, por la incertidumbre, por una cantidad de cosas que pues, nos van como complicando la vida. Para hacer esta serie de programas, pues nos va a acompañar alguien que ya había estado con nosotros, la doctora Victoria Anzola. Vicky, bienvenida nuevamente al Último Café.
Carlos, qué alegría tan grande poder estar contigo y con toda la audiencia. Es una bendición de Dios y espero poder compartir desde la fe y la alegría las inquietudes que Dios ha puesto en tu corazón.
Bueno, vamos a contarles un poquito o a recordarles un poquito quién es Victoria. Victoria es una odontóloga que se ha dedicado al estudio bíblico, una persona que ha profundizado sobre estos temas que yo pienso que todos los católicos y cristianos deberíamos de hacerlo de manera permanente, porque finalmente pues es la ruta de guía que tenemos para la vida, ¿no?
Exactamente, creo que hay que ser santos y sabios, las dos, y eso hay que seguir al Señor, y para eso tenemos magisterio de la Iglesia que nos ayuda a estar siempre en camino, donde tenemos que estar.
El Concilio Vaticano II, entre otras cosas, impulsó muchísimo los movimientos apostólicos, donde el protagonista, pues obviamente el centro de todo es un centro crístico y trinitario, pero también es la persona de a pie. El Concilio Vaticano II nos invita realmente al ejercicio práctico y real de nuestro cristianismo, donde el laico es protagonista, construyendo una iglesia de manera permanente, lleno de esperanza, lleno de muchas cosas buenas, porque finalmente, yo lo digo así como suena, somos la mayoría dentro de la iglesia, ¿no? Realmente los sacerdotes y los consagrados en general, pues no son tantos frente al pueblo de Dios que somos todos.
Exactamente, yo creo que esa es una de las virtudes del Vaticano II, que abrió las puertas al laicado, de las cuales el Señor nunca las había cerrado, sino que al contrario, Él caminó con el laico, incluso en su propia dimensión laical, porque Él no perteneció a la estirpe sacerdotal. Pero hoy el Vaticano II le dio a la Iglesia ese mensaje, que nuestros queridos y santos sacerdotes, nuestros queridos religiosos y religiosas y consagrados, pues que no trabajen por los laicos, trabajen con los laicos por el reino. Y eso le cambia totalmente la perspectiva, para que tengamos un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor. Y eso hace que sea una experiencia eclesial muy fraterna. Es lo único que tenemos. Es el único sentido de creer, es la fraternidad, porque sin eso voltearemos los ojos a otras partes.
En ese sentido aparecen una cantidad de carismas que siempre habían estado, pero que a raíz de esta promoción del laico trabajando por la iglesia, pues aparecen todos esos carismas. Y usted pertenece precisamente a una fundación que tiene un carisma muy especial.
Somos una fundación que se llama la Fundación Kyrios. Kyrios, que quiere decir el Señor dueño absoluto de todo. Fuimos fundados por nuestro querido padre Luis Humberto Silva, que hace exactamente unos pocos días celebrábamos su aniversario de resurrección. Nuestra fundación, que salió de la inspiración de Dios en el corazón del padre Humberto, tenía como objetivo recoger y lanzar, acoger y enviar la formación de los laicos y religiosos, porque de nuestra fundación también han salido sacerdotes maravillosos formados en la teología a través de la Fundación Kyrios. Y entonces nuestra fundación tiene varios aspectos y que son necesarios para que seamos como un lucero en el firmamento de la iglesia. Nosotros tenemos todo el estudio de la teología, tanto para religiosos como para laicos. Tenemos el centro de reconciliación, porque como bien lo decía nuestro querido padre Humberto, cuando vamos a reconciliarnos, ¿Quién nos ayuda a diferenciar entre pecado y problema? No confesemos problemas, sino busquemos asesoría, y cuando confesemos pecados, encontremos misericordia. Entonces, el Centro de Reconciliación nos permite tener un kit de psicólogos liderados por la doctora Ana Rosa Benavides, que es también consagrada en nuestra fundación, psicólogos clínicos que han dado su tiempo y su amor para atender pacientes. Y tenemos la formación de orantes, una experiencia muy profunda desde la antropología espiritual, para que a través de la espiritualidad de San Felipe Neri aprendamos a vivir, no a ser, sino a vivir la lección divina como una experiencia personal y comunitaria, que es su objetivo de la santidad. Y además tenemos unos cursos y seminarios de actualización, entre ellos el de afectividad y sexualidad, que es un seminario muy interesante porque es desde la sexualidad transpersonal y humanista. Entonces creo que tenemos que seguir el legado del padre Humberto y poder decir, el laico, el religioso, el ser humano que busque a Dios, encuentre un arco iris de posibilidades al alcance de lo que el Espíritu Santo a cada uno le revele.
Los carismas que el Espíritu va regando entre todos nosotros para poder construir el camino de la Iglesia. Y creo que estas son de los aspectos más interesantes del Concilio Vaticano II, que es ese trabajo del laico. Fíjate ahora, Vicky, queridos oyentes, en esta época que no hemos tenido los templos abiertos, estos movimientos apostólicos han hecho un trabajo bien interesante, porque es volvernos a reunir entre todos bajo un carisma, bajo una visión de la misma Iglesia, para seguir adelante. Es decir, la Iglesia no se ha detenido, porque para muchas personas creen que el hecho de que estén las iglesias, los templos cerrados, pues la Iglesia se detuvo. La realidad es que no es así. El trabajo laical en estos tiempos ha sido bastante fuerte.
Esa es la levadura de la que habla el Señor. Ha habido y existen formaciones laicales de un profetismo y de un heroísmo increíble. Yo creo que eso es lo que hace arder el corazón sacerdotal, de ver que la fuente de su sacerdocio, la fuente de la religiosidad en nosotros estaba en el amor compasivo y solidario, y los laicos hemos podido mostrar, Carlos, no solo de qué estamos hechos, sino de quién estamos hechos. Y eso ha sido conmovedor.
Creo que esto ha sido una prueba también el amor que le tenemos a la Iglesia, ¿no? Finalmente todos somos la Iglesia, y es ese amor grande, el momento de oración profundo, y sobre todo podernos encontrar a través de estos medios, aquí a través de la radio, pero también de las plataformas digitales, que nos ha permitido realmente encontrarnos. Seguir estudiando, seguir profundizando los trabajos de las diócesis es bien interesante, y la invitación también es a que entendamos que la Iglesia es una Iglesia viva, que no son solamente las paredes de los templos, sino que la Iglesia somos nosotros, gracias a la presencia del Espíritu Santo en todo lo que hacemos.
Estamos viviendo la parte de la Samaritana, cuando el Señor dice que lo adoraremos en espíritu y en verdad. Hoy el espíritu tiene que ser el amor compasivo, y la verdad es que la Iglesia del Señor supera los linderos de la religión, porque el reino de Dios somos todos los seres humanos, todos, y creo que el cristiano ha aprendido a ver a Cristo en todos los rostros, porque la situación que estamos viviendo no está demarcada por religiones, sino por humanidad.
Sí. Bueno, para hablar de esa humanidad tenemos que acercarnos a tres virtudes muy interesantes, y una de ellas es la esperanza. Resulta que es muy fácil entender las otras dos virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y la caridad. La fe, pues, es muy fácil, porque pues creemos en Dios que nos creó y en un Jesús que nos redimió. Rezamos el credo y sabemos cosas concretas sobre la fe. Cuando hablamos de la caridad, pues es hacer el bien al prójimo y a los demás, y haciendo pues obras de caridad dedicadas a los otros. Pero cuán difícil realmente es comprender el tema de la esperanza, porque finalmente es la más humilde de las virtudes, que solo los pobres la pueden entender. Y cuando hablamos de pobres, no estamos hablando de miserables en aspectos físicos, sino de esa pobreza que nos permite sentirnos necesitados de Dios y entender que vamos hacia Él, ¿no? Que el camino que estamos haciendo en esta vida no es para quedarnos aquí, sino es un camino que nos lleva hacia Él.
Este es un tema muy interesante, ya que el Señor te inspira a que lo toquemos, porque la esperanza no es una experiencia abstracta. La esperanza no es un tema de conversación, como un argumento para seguir viviendo. La esperanza va más allá. Primero, la esperanza es una característica natural del ser humano. Eso es lo que le ha permitido al género humano seguir, porque todos los obstáculos del orden natural han querido, por sus propias circunstancias, detener, obstruir o desviar el camino evolutivo. Porque pandemias, acontecimientos de la naturaleza, guerras, todo ha ocurrido en la historia de la humanidad. Y el ser humano, antes de Cristo, en Cristo y después de Cristo, ha mostrado en la misma persona del Señor que la esperanza es una connotación humana que nos busca el sentido de vivir. Allí es la solidez de Cristo. Cristo empezó a construir el ser persona con ese talante. La esperanza es el sentido de vivir. Que como la vida siempre ella sale, busca un recodo por donde meterse, y de que sale, sale. Lo que pasa es que el valor agregado del cristiano le pone algo extraordinario, que es conjugar de manera preciosa la esperanza humana, que es una condición natural de la supervivencia, con la esperanza escatológica, porque esto es una rama de la teología que es la escatología, es decir, el fin último y definitivo de Dios, del ser humano y del mundo. Y entonces nosotros le ponemos un valor agregado. Nuestra esperanza, el sentido de nuestra vida, es la persona del Señor. Creer en una persona abre las expectativas no solamente por quién es, sino por lo que propone. Es decir, la esperanza hoy en día en esta situación es creer dos cosas, Carlos: que Cristo es Dios y que su proyecto logra alterar, modificar y superar las crisis. Porque si nos quedamos en la esperanza solo de Dios, de Cristo como Dios sin su proyecto, seremos unos ideólogos y pensadores maravillosos. Y quedarnos con un proyecto sin él, seremos unos activistas que nos cansaremos pronto. La esperanza no es objetiva, no es abstracta.
Con respecto al mundo de hoy, a este mundo materialista, que en el fondo nos roba la esperanza, ¿en qué sentido? En que pone nuestras ilusiones, nuestras metas, nuestros logros, este supuesto éxito en tener cosas. Y muchas veces nos la jugamos todo para tener eso, tener dinero, tener prestigio, tener poder, y pensamos que la vida simplemente es eso, y nos la han vendido de esa manera. Ahí nos están robando un poco esa esperanza que nos invita a la sencillez, a caminar en pos de la Trinidad, de una vida nueva.
Sí, mira, ese es un tema muy interesante, y si tú me permites, te lo tocaría de dos maneras. Uno, ese deseo, esa pasión, a veces aparentemente inalterable, habría que buscarle su origen. Y creo que hay dos orígenes. Uno moral, en cuanto a que el ser humano merece, porque por eso Dios creó la naturaleza, para que estuviera al servicio del ser humano. Merece no solamente lo básico para subsistir, porque el Evangelio habla de que Cristo los colmó, hasta que sintieron ya saciadas todas sus expectativas. Entonces, el primero hay que entender que todos los logros en nuestra dimensión, de los logros económicos, de los logros de la propiedad física o intelectual o espiritual, es una forma de expresar nuestra vocación humana y divina. Y la segunda es buscar el origen cuando esta no está dentro del carácter moral. Y no está en el carácter moral porque tenemos dos extremos que, pues, yo pensaría, puede haber muchas interpretaciones de esto, pero cuando se fija en el ser humano el deseo incontenible como una ambición hacia las cosas, viene de dos orígenes. Uno, nunca he tenido nada. Cuando el ser humano ha sido privado de todas sus opciones, sale a relucir una furia tremenda, un dolor incluso religioso, en donde dice: ¿dónde está Dios? Porque el Dios solo es de los ricos y de los poderosos. Y eso genera un tsunami de emociones que no está basado en el logro de la supervivencia digna, sino en un desquite, porque no ha habido Estado, religión o comunidad que ayude a solventar el que todos merecemos dignidad. Y eso crea, desde el punto de vista moral, una guerra en un ring, que se transforma en ideologías. Y la otra causa es cuando he tenido tanto, que no me enseñaron y no me demostraron qué es carecer. Y el que nunca ha carecido de nada es ciego, es sordo, es mudo y es insensible. Pero no solamente porque tenga la intención de serlo, sino porque no enseñaron a amar. Dice el padre Humberto Silva, dice, el amor lo cura todo, pero el amor como el ejercicio del bien. Y entonces nosotros estamos parados en ese sándwich, Carlos. Por eso la pastoral, ¿cierto? En eso que hablas tú del pobre, es aquel que le enseñan a amar con grandes emporios económicos o surgiendo de la nada. Tenemos que aprender el arte de compartir. Ahí está la neutralidad, no sino el equilibrio.
Ese equilibrio es fundamental, sobre todo en estas épocas que a veces pues, nos sentimos literalmente tan desposeídos de cosas. Pero creo que podemos dar más que cosas y podemos ayudar a que la esperanza viva en los demás. Hay un detalle en esto de la esperanza, Vicky, y es que la esperanza, digo yo, es un, no digamos instinto, pero es algo que está dentro del sello de ser humano. No hablemos de la posibilidad de defenderse del entorno, ¿no es cierto?, de la sobrevivencia. No, es algo que va mucho más allá, que es muchísimo más profundo. Tan es así que existen en todas las religiones. La esperanza en el caso nuestro se cimentó muchísimo más con la presencia de un buen Jesús que nos dio la ruta para caminar en este mundo y sobre todo para esperar en un futuro cuando pues desencarnemos de esta realidad y pasemos a otra realidad a encontrarnos con el buen Dios. Ese sentimiento está en todos los seres humanos por física naturaleza.
Eso es cierto. Mire, si nosotros quitáramos, estoy hablando desde el punto de vista eminentemente antropológico, nosotros quitáramos la posibilidad y la realidad de que hay algo después de la muerte, cae toda la plataforma moral, cae toda la esencia de la cultura y de la sociedad, porque entonces daría lo mismo ser ladrón que santo, bueno, que malo, corrupto, que honrado. Todo caería, existencialmente incluso la capacidad de amar que saco con amarte si después todo acaba. Y lo que tú dices es cierto porque en todas nuestras culturas, en todos los trabajos de la etnología, se han encontrado desde el sur de América Latina con los mapuches, los teotihuacanes, los judíos en África, incluso antes de la llegada del Señor, que los lugares de culto de los muertos hacen referencia a signos y símbolos de un paso que va más allá. Lo interesante de esto, querido Carlos, es que el Vaticano II nos puso polo a tierra y nos dijo, el cielo, la esperanza de pasar, no es locativa, no es que nos vamos. Cuando hacemos la lectura hermosísima de la ascensión del Señor, que es una figura teológica en donde los ángeles le dicen, ¿qué hacen ahí Galileos mirando arriba? Entonces uno dice, ¿en qué nave espacial se fue? Si el capitán Kirk lo teletransportó, y como él dijo que no se iba a ningún, que siempre nos acompañaría, ¿a dónde se fue? Entonces, la esperanza del cielo, él no la dejó escriturada en el corazón y en la piel, porque el cielo, Carlos, es la prolongación del cielo de acá, porque Cristo nos enseñó, porque Cristo amó en la crisis. Eso es lo más impresionante del Evangelio, es posible el cielo en la crisis. Y por eso su proyecto de vida permite que yo tenga un desarrollo muy interesante del ser humano. Carlitos, mire, nos pasamos más de media vida buscando quien nos quiera. Y entonces hoy estamos llenando el mundo de canciones de despecho y reggaetón cuando el comportamiento natural del ser humano no es esperar quien me quiera, sino yo a quien puedo amar. Y cuando el ser humano descubre su potencia física, erótica, intelectual y espiritual, que se traduce en el bien a los demás, para no confundir el bien con el placer y el bien y el placer con la alegría, que aunque se dialogan y se encuentran son distintos. Carlos, el cielo es posible. Por eso el Señor habla de el reino de Dios está cerca. No esperemos a estirar la pata para irnos al cielo.
La gente desposeída pues diría, pero yo vivo en el infierno. En esta realidad tan catastrófica en la que existo, donde casi me muero de hambre todos los días o tengo un rancho de miserable, ¿cómo interpretar desde esa perspectiva?
Totalmente, acabas de decir la expresión totalmente válida, vivo en un infierno, no como un infierno, porque el infierno es una construcción humana, Carlos. El infierno tampoco es locativo, no es un lugar. El infierno es una construcción humana por la desigualdad, y esa expresión es válida. Entonces tendríamos que recurrir a la parábola del hijo pródigo para entender cómo es posible sacar a alguien del infierno. Cuando uno escucha la parábola del hijo pródigo, del padre misericordioso, cuando ese joven dice, mire, he pecado, yo me voy donde mi papá, yo he pecado con todo, yo aquí no tengo que comer, yo aquí estoy viviendo peor que un animal. Él no está contando su pecado, él está contando su infierno. Por eso ponernos en camino a esa realidad que es brutal y que nuestros ojos no alcanzan a verlo, Carlos, porque nosotros nos levantamos y tenemos un desayuno, nosotros nos levantamos y tenemos una cama. Sacar al ser humano de esa realidad tan brutal que sí es un infierno, porque el infierno es la ausencia de Dios. Y la ausencia de Dios es la capacidad de hacer visible al ser humano. Por eso, sacar del infierno esa realidad, sacarlos de esa realidad, ¿cierto? Se establece en ese ardor del cual tú estás poseído, que es el ardor por la valentía, el profetismo y el heroísmo del laicado, que junto a los sacerdotes y a las religiosas podemos untarnos. Es que hay que untarnos de eso. Por eso, como dice el padre José María Pujadas Ferrer, Carlos, el que no tiene tiempo no tiene vocación para nada. Y tenemos que distribuir, como los administradores de las parábolas del Evangelio, distribuyamos nuestro tiempo. Claro que la pandemia, que uno no puede salir. Oiga, hoy hay tantas fundaciones, voluntariados, movimientos en los cuales uno puede aportar, y no solamente plata, sino incluso la presencia física. El infierno de la pobreza es consecuencia del infierno del corazón del que no sabe amar. Y por eso nosotros tenemos esa responsabilidad. Y a los medios de comunicación, Carlos, y a los grandes emporios, no les interesa mostrar la pobreza. No les interesa. Y no les interesa porque es un estorbo a sus proyectos. Y yo no estoy hablando ahí solamente de los emporios que nos colocan por fuera, sino incluso el propio emporio interior, ciego, porque podemos llegar a expresiones brutales de decir, Vicky, mire, si es que antes yo puedo con lo que tengo, no me pida más. No, sí te pido más, porque el Señor a uno no le pide cositas, Carlos. Dios, el Señor, le pide a uno todo.
Y hay una cosa adicional a esto, y es que el mundo de hoy, pues, sacó a Dios de su realidad, ¿no? Y eso lo vemos. El poder político, el poder económico, está montado sobre una ausencia de Dios total. Porque el Dios que se tiene ahora es el señor Villegas, con V larga, Villegas, que es todo el poder del mundo. Y entonces esa ausencia de Dios también rompe la esperanza en las personas. Porque al final, al contrario de lo que hace la esperanza, pues esta realidad termina defraudando toda posibilidad. Pero es el obrar del poder, es el obrar de aquellos que tienen la posibilidad de ayudar a los demás. Ahora bien, tú lo decías hace un instante, pero no nos podemos quedar en esos poderes, suprapoderes que son casi insalvables para todos nosotros, sino en esos pequeños poderes, en la comunidad donde yo vivo, en el conjunto donde yo estoy, en el trabajo, ¿no? Que ahora nos toca realizar pues vía internet y una cantidad de cosas. Creo que también esos escenarios son muy importantes para poder ver la esperanza.
Carlitos, es que mire, partamos de una afirmación. Sí, hay muchos poderes brutales en el mundo, pero Dios también tiene poder.
Sí, claro.
Dios tiene poder, y esto no es la guerra de tigre y burro amarrado, a ver si los grandes emporios hacemos un pulso con Cristo, a ver quién tiene más fuerza. Y por eso, si el poder de Dios, Carlos, es el bien, ¿sí? Los pequeños actos no son pequeños. Los pequeños movimientos apostólicos no son pequeños. Las humildes parroquias no son humildes y pequeñas. Es que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos a la perspectiva de Cristo. Cristo es Dios. Eso hay que repetirlo uno por la calle a viva voz, ¿cierto? En su propia piel, Cristo es Dios y Dios, ¿cierto? El hacedor del cielo y de la tierra y del universo, el ente, ser espiritual del poder perfecto. Entonces nos han hecho creer, lamentablemente, y todavía es un coletazo que no ha podido entrar de manera completa después de Vaticano II, que el poder del bien es mayor que el mal. Las grandes estructuras de dictadores, emporios, imperios, no han caído solo por la guerra, Carlos. Han caído porque la base es más fuerte que el pinacho. Y la base es el poder del pueblo. Y esto no es sociología, y esto no es socialismo, y esto no es capitalismo, porque no es apoderamiento para quitarle a los otros, sino que es que la base del ser humano, cuando te enseñan a compartir, te enseñan el bien, porque eso, el amor está dado en el ruaj de Dios, es decir, en la capacidad que tengo yo de relacionarme con él, pero si no me lo enseñan, queda como una potencia, ¿cierto?, en una crisálida que no va a asomar. Pero si nosotros comprendiéramos, Carlos, que desde un costurero litúrgico de unas abuelas santas que se reúnen aparentemente solo a tejer ropita para niños o a hacer el bordado de una estola, eso cambia el mundo. Nosotros tenemos que creer que el poder de Cristo es el poder de Dios. Que el poder del bien, gracias a Dios, Carlos, el poder del bien no está estratificado. El poder humano sí. Eso hay que pensar, que el amor de Dios, que es visible en nuestros actos de amor, es como el efecto mariposa. Eso está dado en lo que se llama la teología transpersonal. El acto más anónimo, aparentemente pequeño e invisible del bien, como un efecto mariposa, viaja y encontrará otro ser que será contagiado por ese acto. Y entonces el contagio, ya que estamos en contagio, contagiémonos, porque el bien en Dios no es estratificado.
Hay otro aspecto que es crucial, y es que lo estamos viendo desde afuera, ¿no? Es decir, los poderes, los macropoderes del mundo y todo lo que hacen. Pero hay un problema inicial, que es ese poder interior, ¿no? Normalmente, el primer enemigo que uno tiene que derrotar no está fuera de mí, está dentro de mí. Realmente, ¿qué es lo que creo? Realmente, ¿en dónde pongo mi corazón? ¿Permito que los pensamientos amargos y oscuros me vayan socavando todos los santos días hasta pulverizarme y dejarme tirado en la calle, tirado en la realidad, desprotegido, desarmado, con ganas de morirme o muerto, literalmente muerto? Puede que físicamente tu organismo esté funcionando, pero mentalmente, interiormente, estás muerto. Y creo que es una lucha muy dura que tenemos que empezar a entender que estamos ahí, y que a veces siempre le achacamos la culpa a los demás, al contexto, a lo que me pasa alrededor de, pero no en mi interior.
Exacto. Mira, estás tomando una galaxia entera para analizarla, porque eso es. Porque aquí estás tocando lo que se llama el inconsciente espiritual. Y el inconsciente espiritual, entendido como la presencia no reconocida de Dios en nuestra mente. El padre Luis Humberto Silva nos decía en sus clases: mire, mijita, hay que evangelizar el cerebro. Hay que evangelizar el cerebro, porque es distinto el cerebro, la mente y el pensamiento. Son tres cosas, un órgano y dos facultades. Y la forma de pensar de nosotros, ¿cierto? En las cartas paulinas, San Pablo llama al hombre viejo, es el rumiar de nuestros propios pensamientos. El Señor, como buen psicólogo, lo entendió. Él llega y le pregunta, hace preguntas de este talante. Le dice, ¿qué piensan sus corazones? Por eso, pensar en Dios no es suficiente, Carlos. Hay que pensar como Dios. ¿Y cómo piensa Dios? Pues lee el Evangelio y dime cuál es el patrón existencial de Cristo. Cristo es un hombre, en su dimensión humana, es un hombre de fe. Tenemos que creer en Cristo, pero tenemos que tener la fe de Cristo. y eso es antropología y divinidad en un solo cafecito. Sepáreme, después de hacer un buen tinto, sepáreme sí. El azúcar. Por eso, Carlos, es tan importante una evangelización que no sea un adolescente inmaduro eterno, pero nuestras voces, nuestra voz de cristiano, siempre tiene que estar ponderado a la esperanza. El Señor sacó lo bueno de donde no había nada. Y por eso estas disertaciones que tú permites, por la inteligencia del Espíritu Santo que te ha dado y el impulso de Dios, para que hagamos unos programas que le diga a las personas, no solamente tenemos una iglesia muy chiquita y ahora sin templos, sino que el sagrario peregrino que anda por la calle, dígalo a viva voz, soy yo. Y que el manejar los pensamientos que pueden convertirse como Santa Teresa en la loca de la casa que me destruye, o en el ser de Dios que me lanza. Por eso tenemos como cristianos, en nuestras comunidades parroquiales, o en nuestros grupos o movimientos, o nuestras fundaciones, tenemos que ayudar a la salud mental. Porque la salud mental es la lucidez de la esperanza, es la visibilidad de la esperanza. Carlos, el desempleo, las rupturas matrimoniales, la orfandad, el no alcance de nuestros jóvenes por un puesto digno, minar. Pero sabes, Carlos, esto tiene una fuerza más grande que estas circunstancias. Por eso San Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y lo que él narra como lo que nos podría separar, ¿cierto? Dice, la tristeza, los problemas, las desilusiones, la soledad, dice, nada. Lo único que nos separa a nosotros es el pecado. De resto, dice San Pablo, nos podrán cimbronear, nos podrán hacer tambalear. Y entonces, Carlitos, la salud mental y la salud espiritual son las dos caras de una sola moneda. Y eso nuestro Señor lo presentó. El Señor fue un hombre lúcido. Y lúcido no quiere decir que no tuviera todos los rasgos de la personalidad de su furia, su dulzura, su pasión, su ternura, su serenidad, su llanto. Las emociones son solo expresiones de la personalidad, pero lo que nos invita el Señor es que seamos seres lúcidos. Y Carlos, sin comunidad fraterna, que seamos lugar de retorno de aquel que está triste, pues vamos a tener una cantidad de enfermos mentales creyendo en un Dios enfermo.
El Papa Francisco, en todas estas cosas que ha escrito sobre la esperanza, nos dice, donde quieras que estés, construye. Si estás en el suelo, levántate. Nunca te quedes caído, levántate. Deja que te ayuden a levantarte. Si estás sentado, ponte en camino. Si el aburrimiento te paraliza, ahuyéntalo con buenas obras. Si te sientes vacío o desmoralizado, pide que el Espíritu Santo llene de nuevo tu nada. Obra la paz en medio de los hombres y no escuches la voz de quien esparce odio y divisiones. No escuches esas voces. Los seres humanos, por muy diferentes que sean unos de otros, han sido creados para vivir juntos. Ante los contrastes, paciencia. Un día descubrirás que cada uno es depositario de un trozo de verdad. A esto yo le sumaría que a veces se nos olvida, por no decir que casi siempre se nos olvida, que somos creados a su imagen y su semejanza. Y Dios es un Dios creador, y a veces nosotros en estas realidades del mundo nos quedamos tirados, nos quedamos paralizados, nos quedamos en la nada y solamente escuchamos esas voces de odio, de divisiones, de imposibilidad que nos va paralizando. Cuando en la realidad todos tenemos una serie de talentos que si los ponemos al servicio de, nos permite construir un mundo mejor. Siempre estamos esperando de afuera que nos ayuden, que nos den, que nos construyan, que nos hagan, cuando en la realidad todos estamos llamados a hacer todo lo contrario, a construir, a levantarse, a ahuyentar el mal, a hacer buenas obras, es decir, a construir el mundo.
Ese es el génesis, porque acá acabas de hacer, parafraseando a nuestro querido y santo Papa Francisco, un hombre lúcido, que no está hecho de músculo, sino de amor y de profetismo hasta en su forma de respirar. Y tú estás haciendo una descripción increíble del Génesis. Y nosotros sabemos que el Génesis es el protoevangelio. porque está hablando de todo el poder que le da Dios al ser humano. Primero está hablando de que estamos hechos de una naturaleza física, como el basa, se llama el barro. El barro para nosotros los occidentales es mugre, para un judío el basa, el barro es la materia prima. Estamos hechos de la materia prima del universo y para que nos dé más escalofrío, estamos hechos de la misma materia de Cristo. Los mismos músculos, las mismas neuronas, Él, ¿cierto? Estamos hechos a su imagen, esa es la imagen. Y entonces, como no nos cuentan que tenemos esa dimensión divina, porque nosotros en Occidente decimos hay tan divino y se imagina uno algo bonito. No, no. La divinidad es la participación del poder de Dios en un ser humano. Y yo creo que nosotros tenemos que alentarnos con las palabras, esa es la esperanza. Alentémonos con las palabras. Hagamos lo que un sacerdote carmelita me enseñaba, decía, haga la pastoral del teléfono. Decía que es la pastoral del teléfono, llame a preguntar cómo están y anime a la gente. No llame a contar problemas, levante a las personas. Hagamos la pastoral que nos dice el Papa Francisco, callejear la fe. Y callejear la fe es golpear en la casa de un vecino y saludar desde la ventana, ¿cómo estás? Voy para tal parte a hacer mercado, si te ofrece algo. Eso hace que el ser humano salga y saque la cabeza por la ventana. Creo que la elegancia, la simplicidad y por eso lo eterno del bien está en la forma en que tratamos las personas. Carlos, cuando nosotros nos cansemos de vivir en los barrios y entendamos que nosotros no vivimos en barrios sino en parroquias, empezaremos a ser comunidad de Dios. Porque cuando uno vive en un barrio tiene vecinos, pero cuando uno vive en parroquia tiene hermanos. Y cuando uno ve ese perfil amable, el perfil de la sonrisa, del saludo, de la cordialidad, porque cordialidad viene de cardio, o sea, de corazón. La fuerza del ser humano para ser valiente se tiene. Y creo que nuestro Señor lo ha mostrado en el Evangelio de todas las formas posibles, no solo el valor de Él, sino el valor de los discípulos, de sus apóstoles. Los hombres y las mujeres que lo seguían se metían en una barca. Vino la tempestad, no lo estaban llamando. Él es el que llega a la tempestad. Los que estaban en esa barca sabían lo que estaban haciendo y son hombres y mujeres valientes. Yo creo que sí, tienes toda la razón. Nosotros tenemos que decirle, y no a los jóvenes, sino a los jóvenes, los niños, los adultos y los mayores, que hasta el último día, cuando hagamos la última exhalación de nuestro aire, algo tenemos que hacer, algo. No hay tiempo vacío en Dios, Carlos. El tiempo vacío lo da la experiencia mediática que se llama ocio. Y cuando uno tiene tiempo de sobra, lo mata.
Sí,
¿con qué mato este tiempo?
Y además que el tiempo pasa tan rápido, ¿no? Uno se vuelve viejo sin saber a qué horas.
Ya, y entonces uno dice, si me pasan los años, entonces estoy cumpliendo el Evangelio, porque dice que el arado, las arrugas es el arado del amor. Porque cuando uno tiene arrugas, el arado quiere decir que allí hubo semillas. La vejez no es otra cosa que los pies de página del Evangelio para decir, sabe, la vida tiene sentido y ser cristiano lo tiene. Por eso la pandemia nos va a poner a hablar ecuménicamente con nuestros hermanos protestantes, luteranos, anglicanos, pentecostales, porque el hambre y la soledad y la falta de trabajo no es un problema religioso. Y eso nos hará salir. O sea, esto es una cuestión de supervivencia y nos hará salir. Póngale a eso a Cristo. No, mejor dicho, esto se pone bueno.
Hay otra cosa que nos invita el Papa Francisco y es que no paremos de soñar. Y la esperanza tiene ese ingrediente, soñar. Y soñar con los pies sobre la tierra, ¿no? Porque otra cosa es la ensoñación, pensando en castillitos en el aire que no van a ninguna parte. Sino soñar un mundo posible. Y entonces uno dice, no, pero eso es que es tan difícil. Yo creo que aquí la recomendación es empecemos a leer un poco por lo menos las historias de esos hombres y mujeres magníficos que han cambiado la historia del mundo, que han vencido las esclavitudes, no solamente la esclavitud por ese negocio terrible que se llama raza, que eso es un tema económico, no es un tema existencial. Y bueno, toda esa cantidad de cosas que nos han metido en la cabeza. Hay unas personas maravillosas a través de toda la historia que han logrado darle otra mirada a la vida. Y creo que todos, absolutamente todos, somos llamados a eso. Por eso el Papa Francisco nos invita a seguir soñando. No tengan miedo de soñar. Sueñen con un mundo que todavía no se ve, un mundo que ciertamente se va a construir y que lo construimos nosotros.
Mire, en eso que acabas de decir es tan importante porque, ¿sabes? El soñador más grande de la historia de la humanidad es Cristo. Él soñó, y como dices tú, un sueño posible. El sueño del Señor era el reino de Dios. Y nosotros ya sabemos, Carlos, que el reino de Dios es la respuesta a un antirreino. Soñar que, aunque no tenga trabajo, alguien me ayudará, me abastecerá, me dará una oportunidad. Soñar que si estoy enfermo alguien me pueda acompañar al médico o me acompaña a morir. Soñar que aunque sea judío o musulmán o diferente o ateo, alguien me reconoce como persona. Soñar que aunque sea drogadicto, jugador, que tenga una adicción al sexo, a lo que usted quiera, alguien me puede mirar como persona. Eso es un sueño. Soñar que tengo, como dicen uno, un guardado adentro de un pecado que llevo mascullando con inmenso dolor, para que alguien me diga si tú existes, ese es un sueño posible. Creo que sí hay que soñar, y creo que el sueño es proporcional a la fe, Carlos. Cuando un ser humano tiene fe, que es una fe genérica, empecemos a creer en las personas, creamos en las personas, porque esa es la fe que Cristo enseñó a sus discípulos: confíen en las personas, síganme, confíen en mí. Es la fe de lo humano que es tan importante. Sin ella no tenemos fe que nos permite hacer el salto que conjuga, ¿sí?, como es la fe en Dios. Sí hay que soñar. Y por eso, cuando hablemos de los jóvenes, hablemos del valor, hablemos de la osadía, hablemos del no tener osos para vivir, porque si nosotros tuviéramos, ¿cierto?, un hálito de la fuerza ponderativa de un joven, uff, si nosotros tuviéramos la alegría de la inocencia recreativa y creativa de un niño, seríamos unos empresarios increíbles. Sí hay que soñar. No podemos seguir viviendo en Matrix, sí, o en una pesadilla.
Pensando en nuestra Colombia, en lo que nos sucede hoy en día, pues hay una gran cantidad de soñadores que han sido asesinados, que son todas estas personas que luchan por el bienestar de sus hermanos, de sus vecinos, de sus paisanos, y que han sido asesinados de una manera terrible. Ese signo trágico de nuestro país, que es la muerte, y una muerte que hemos desafortunadamente naturalizado y que no dice nada, porque finalmente simplemente son titulares de prensa y son notas de prensa, pero no pasa absolutamente nada. En ese sentido, muchas veces perdemos la esperanza, pero creo yo que el hecho de haberse puesto la camiseta de luchar por los demás, pues es el camino cierto hacia esa esperanza grandísima que llamamos eternidad y estar con él. Es decir, se jugaron la vida. En ese sentido, creo que hicieron una ganancia finalmente.
Cuando la muerte es una muerte natural, es la entrega del diploma. Cuando uno muere por los demás, cuando el beneficio de mi muerte, aparentemente acallada por un tercero, tuvo como argumento la vida de los demás, es una muerte que tiene características y repercusiones eternas. Lo que pasa es que no lo alcanzamos a ver, como bien tú lo dices. Aparentemente pasan como NNs que murieron, salen en la prensa y se perdieron. No, yo creo que tenemos que ver esos sacrificios, tremenda, esa entrega igual que Cristo, porque todo lo que es el bien repercute. Y Carlos, el efecto boomerang que tiene el bien a nivel de la historia de la humanidad, en esas poblaciones donde alguien igual que Cristo prefirió morir a callarse la corrupción, o prefirió morir y salir y lo que fuera, con tal de decir la tierra es de los pobres. Uno dice, acallaron una voz, no, encendieron otro proceso. Cristo también lo mataron. Inicialmente todo el mundo quedó frustrado, incluyendo a los discípulos. Hubo frustración total, total. Pero surge, de la interioridad del ser humano, surge la voz de Dios que dice, mire, los proyectos del ser humano, que el ser humano quiera truncar, Dios no lo deja truncar. Entonces, sí me parece que nosotros no podemos pasar inadvertidos, que la voz de nuestra protesta, que debe tener un sentimiento profundo de dolor, pero una energía profunda de confianza. Dios sale de la muerte. Dios sale de la muerte. No sale con la muerte. Cristo salió de la muerte. Y los procesos humanos, espirituales y sociales, que salen de ese nuevo, de esa nueva forma de crucificar al Señor en estos personajes, de hombres y mujeres hechos de la misma madera de Cristo, eso tiene repercusiones. Digámosle al Señor, ayúdame a creer que nunca, nunca ganará el mal. Y uno dice, muéstremelo con tanta pobreza. El mal nunca gana, porque incluso si te matan, y te matan porque tienes que hablar de la vida, hay un cielo, hay cielo. Y el cielo no es el solo para el que se fue, sino porque el ardor y el dolor de truncar una voz profética, porque esos son santos. Tendríamos que tener muchos altares para todos aquellos que no han buscado la muerte, porque eso es un suicidio, sino que ellos han muerto por otra razón distinta. Y yo creo que tenemos que dar la vida, incluso la vida física, si nos la piden.
Hay un espacio que tenemos que empezar a considerar entre los colombianos, sobre todo los católicos creyentes y, bueno, en general los creyentes, y es que algún día tendremos que reivindicar desde otra mirada a todas estas personas que han dado su vida por el país, por sus hermanos, por construir una sociedad muchísimo mejor y sobre todo por quitarnos de encima todas estas injusticias que hemos creado en un país terriblemente rico, pero terriblemente injusto. Y hay una cosa adicional a esto, y es que parte de nuestra responsabilidad de ser hijos de Dios es ser responsables de este mundo y de la vida de cada hombre. Porque al final de cuentas, todas las injusticias que se puedan construir en esta realidad, pues van contra los pobres, es una herida abierta que finalmente disminuye mi propia dignidad. Y uno no puede permitir que la existencia del ser humano viva de generación en generación semejantes realidades tan catastróficas. Pero para eso necesitamos esa esperanza viva que solamente Dios nos puede pues sostener y sostener y construir y volverla tan sólida que logremos salir al otro lado.
Cristo no es un político, Cristo no es un cantante y Cristo no es un empresario. No. Nosotros tenemos que llegar y decirle al Señor, como dice Pedro, no, si eres tú, hazme ir a ti. Hazme ir a ti. Es una interpelación muy bella, que no es una falta de fe de Pedro, sino que lo dijo como una afirmación. Y nosotros tenemos que ir al Señor con esta conciencia, Carlos. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios en todo su ser y en su proyecto, cuando uno se enfila, pero no solo, es que la esperanza cristiana tiene otro valor agregado, Carlitos. La esperanza no es una experiencia individual. La esperanza cristiana está dada por la fuerza, la visibilidad ponderativa del grupo. Por eso cuando uno no tiene comunidad cristiana, llámese desde su hogar hasta la parroquia o el movimiento, el que está sin comunidad es carne de cañón. La esperanza cristiana la mostró nuestro Señor en las mismas circunstancias de la vida del Señor son las de ahora. Porque el Señor vivió imperios externos que doblegaron y minaron la dignidad judía. Tenía el imperio y el emporio religioso encima. Y además tenía la estratificación propia del pueblo judío. O sea, si uno mira allá y acá, tenemos unos paralelismos tremendos, pero la fuerza de Cristo en la esperanza del ser humano era el grupo. Por eso el Señor no manda gente sola. Tenemos que tener conciencia de la fuerza de la comunidad. No hay comunidades de segunda clase. No, es que los tales religiosos tienen grandes actividades, tienen universidades. Nosotros tenemos una casita donde nos reunimos. El amor de Dios y el bien no es estratificado, Carlos.
Tiempo se nos fue. Fíjate que este tema da para tanto. Pero bueno, fue introducirnos en este tema de la esperanza, que tanto, tanta la necesitamos experimentar y vivir en estos tiempos de pandemia. con la mirada hacia adelante. Te agradezco mucho tu compañía y a todos nuestros oyentes, pues les extendemos la invitación para que nos acompañen en los próximos cafés a través de Uniminuto Radio. Hasta pronto.